sabes, Naru.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Aquí llegamos ya tras ese paréntesis de las vacaciones de verano, listos y dispuestos a comenzar una nueva singladura, una nueva temporada del Espacio en Blanco. Para todos nosotros es un placer volver a estar aquí, preparados para continuar viaje por este mundo del misterio aquí nos gusta. Esto es Radio Nacional de España y aquí comienza una nueva singladura de vuestro programa, el Espacio en Blanco. Un placer que estéis ahí. Que ya iniciamos en directo cuando son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 minutos en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa: Paz Diamas, Rosa Rodríguez, Fran Contreras, Juan San Ildefonso, Pablo Bermúdez y Rubén de Felipe en los controles, y Miguel Blanco. Para todos nosotros es un placer estar aquí compartiendo estas dos horas, hasta las 4, las 3 en Canarias. Esta nueva temporada llegamos con muchas novedades, nuevos compañeros que se van a incorporar al programa, nuevas secciones y muchas sorpresas. Poco a poco iremos desvelándolas. Nuestra primera sorpresa será mañana. El Espacio en Blanco, como ya habéis escuchado en los informativos y los compañeros, estará la noche en blanco. Vamos a realizar el programa en directo desde los estudios móviles de Radio Nacional de España, que se van a instalar en Madrid, frente a la mágica fuente de Neptuno. Allí estaremos mañana con muchos invitados y sorpresas, y os esperamos, no faltéis. Vais a poder vivir vosotros mismos el misterio, la cita, a partir de las 2 de la mañana, las 12, si queréis escuchar otros programas, ahí estamos todos reunidos, y ya veréis qué interesante. Después del paréntesis del verano abrimos ya nuestros medios de comunicación. Ya sabéis, nuestro teléfono gratuito 900-137-137. Esta noche os vamos a necesitar, queremos que nos contéis experiencias, si habéis vivido de lo que vamos a tratar. 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es. Nuestro muro de Facebook, entráis y buscáis Espacio en Blanco. Y la página web, a través de RNE, nos buscáis, ahí está el Espacio en Blanco. Y recordad que tenéis todos nuestros programas en el podcast de Radio Nacional de España y podréis escucharnos a cualquier hora y disfrutar del programa cuando os venga mejor. Los saludos para los que lo estáis haciendo ahora en este momento. Y los saludos también para toda esa inmensa cantidad de personas, lo estamos viendo en nuestra página web, que nos escucháis y nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras. Un placer que estéis ahí. Ya sabéis que la forma de escuchar online el programa es entrando en la página del Espacio en Blanco. A la derecha veis un logotipo de Radio Nacional de España, lo pincháis. O entráis en la página directamente de Radio Nacional de España, Radio Online, y desde cualquier parte del mundo a través de Internet nos podréis escuchar. Un placer, como os decimos, saber que estáis ahí desde cualquier parte del mundo escuchando. Y hoy tenemos que saludar especialmente a los mexicas, a Esteban Berrocal y Alberto Mendoza, que estarán en México escuchándoos, que nos acompañaron en este viaje. Un placer haber compartido con vosotros estos intensos días. Gracias por haber estado a nuestro lado. Gracias también a todos los que nos acompañaron en esos periplos que hemos tenido, India, Nepal y en México. Y ya tenemos todo listo. Nos faltan los argumentos de hoy y nos informan nuestros compañeros.
Comenzamos una nueva temporada de emisiones en las que el Espacio en Blanco os invita a seguir de viaje por esos universos únicos del mundo desconocido. Estamos de nuevo preparados para adentrarnos en territorios donde reina el misterio. Y para comenzar, esta noche os ofreceremos nuevos argumentos llenos de claves y explicaciones acerca del ser humano y su mente. Así, esta noche, en compañía de nuestro primer invitado, os hablaremos de poderes de la mente. Asuntos como la telepatía y la precognición han preocupado desde hace tiempo a los estudiosos del ser humano. Esta noche os demostraremos cómo funciona ese mecanismo capaz de unir mentes a distancia. Y os desvelaremos el secreto para sentir las llamadas premoniciones, esos sentimientos que nos avisan de un futuro cercano. Para el siguiente tiempo nos iremos a descubrir algunos lugares marianos. Las apariciones de la Virgen siempre han estado muy arraigadas en nuestro país. Esta noche os invitamos a descubrir uno de ellos. Un poco más tarde os hablaremos de fraudes, de cómo unos pocos se aprovechan de la fe de los demás en beneficio propio. Eso y las visitas de guerreros del arco iris, junto a algunas otras sorpresas, conformarán este primer viaje del espacio en blanco en esta nueva temporada que ahora se abre ante nosotros. Y como siempre, gracias por estar ahí. Eres bienvenido a esta original experiencia de comunicación que ahora comienza.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
El mundo del misterio llega a la noche en blanco. Desde la Plaza de Neptuno en Madrid, os invitamos a descubrir a los dueños del mundo, con Daniel Stolin, y después pasaremos revista a algunos de los más inquietantes misterios de nuestro planeta. Será una cita muy especial con el misterio aquí, en Radio Nacional de España, dentro del Espacio en Blanco.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
Va a ser mañana, aparte de Daniel Stulin estará también Jorge Astiaro, que nos va a demostrar, va a demostrar cosas que tienen que ver con la telepatía, con la hipnosis y con otra serie de cuestiones. Podéis convertiros en lo que queráis, no faltéis si queréis ser uno de los voluntarios. Estará Lorenzo Fernández también hablándonos de otros misterios. Buenas noches, don Miguel.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está usted?
Encantado de estar aquí.
Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero, flamante nuevo compañero del Espacio en Blanco. Un placer que estés con nosotros.
Bueno, el placer es mío, sin duda, ¿eh?
Qué chulada el viaje que nos hemos hecho, ¿eh? Miguel estuvo también de viaje con nosotros, acabamos de regresar de México hace 2 días.
Sí.
Vaya viaje tan intenso, ¿eh?
Impresionante, no solamente por los lugares que visitamos, los centros arqueológicos, sino por todas las experiencias que hemos llevado a cabo y la gente que hemos conocido. Bueno, tú ya conocías, ¿no? Yo por primera vez, ¿no? Has nombrado anteriormente a Alberto y a Toxley, los dos guerreros mexicas que nos acompañaron en este viaje. Dos tipos que a mí todavía me tienen fascinado, ¿no? Y que yo creo que espero, al menos espero, que no sea la última vez que tenga la oportunidad de verlos, de estrechar su mano y de escucharlos, ¿no? Porque son tipos muy sabios, ¿no? Han sido 2 semanas, pero muy, muy, muy intensas, ¿no? A mí me parece incluso que han sido más de 2 semanas. Ha sido un viaje muy cañero, ¿eh?
¿Ya te avisaba? Sí.
Bueno. No me lo creí, en el momento, pero enseguida comprendí que sí, que era un viaje muy, muy cañero, pero hemos vivido incluso incluso yo, que sabes que me conoces y...
Eres
y
muy
que,
racional, ¿sí?
Sí, no soy un tipo especialmente sensitivo y sin embargo en este viaje, en el Temazcal...
Tuviste tu ración de magia y de misterio.
Sí.
Y vivimos Temazcal, hemos estado en alguno de los centros arqueológicos más importantes, Palenque, Chichen Itza, Teotihuacán, Uxmal,
Mitla.
Sí, Montalbán.
Montalbán, efectivamente.
Y ha sido increíble estar con los guerreros del arco iris. Luego los vais a escuchar, pero bueno, no quiero que nos vayamos por los cerros de Úbeda. El asunto de esta noche es para hablar de telepatía y clarividencia. Te lo he preguntado alguna vez, ¿cómo te metiste tú en estos temas? Porque llevas escuchándonos hace muchos años, eres uno de la, no sé si tercera o cuarta generación ya de investigadores, de los que más se mueven este panorama. ¿Por qué? Porque siendo tan racional nunca parece ser que te haya pasado nada extraño y sin embargo ahí estás.
Sí, me han pasado muchas cosas extrañas, extrañas entre comillas, ¿no? Sobre todo en el mundo de los ovnis, en el mundo del fenómeno ovni, siguiendo este tipo de casos, pero sí es verdad que intento racionalizar todos los casos que sigo, todas las experiencias que me cuentan, todas las investigaciones en las que me meto, intento racionalizarlo y... Porque yo, mi opinión es que estos temas se pueden tratar exactamente del mismo modo que información política, periodismo de investigación o información deportiva. Es decir, centrándose en los hechos y en las pruebas. Aunque es innegable que desde luego los temas que tratamos habitualmente, que tratas en tu programa, tienen una dosis de magia y una serie de elementos personales, ¿no? No racionales, quizás más irracionales, que los hacen totalmente diferentes, ¿no? Pero yo creo que se puede tratar también desde ese punto de vista. ¿Por qué me metí en estos temas? Porque yo creo que es lo más fascinante que se puede hacer, que es más fascinante que hablar de la existencia de vida después de la muerte, de la posibilidad de que nos visiten seres de otros mundos, de la posibilidad de que existieran civilizaciones anteriores, es decir... Son esos temas que...
¿No es más interesante hablar de la vida de los famosos? ¿Con quién se ha casado? ¿Con quién se van a la cama? ¿No?
No, ni siquiera creo que sea más interesante la información deportiva ni la información política.
Los goles que mete no sé quién, no sé cuánto.
Que me parece perfecto, ¿no? Pero la mayoría de los periodistas no lo comprenden, ¿no? Y yo creo que son temas mucho más trascendentes, de mucho mayor calado, que por supuesto es muy difícil que logren el eco en los medios que el deporte o la política o el famoseo, pero yo creo que son muchísimo más interesantes y a mí me llenan mucho más. Siempre me interesaron y siempre intenté en la medida de mis posibilidades, porque en el fondo todos somos aficionados, en el fondo investigamos, Fran lo sabe, Fran Contreras, con una grabadora, una libreta, una cámara fotográfica y muchas dosis de ilusión. Y ya está, ¿no? Y por supuesto nos equivocamos, ¿no? Nos equivocamos muchísimas veces. Pero yo creo que con grandes dosis de honestidad, siempre contando la verdad, yo creo que se puede llegar muy lejos. Y además tú tienes parte de culpa de que yo me haya interesado por estos temas.
Sí.
Sí, sí, yo escucho Espacio en Blanco desde los primeros programas, cuando empezaste aquí, en esta misma casa.
Escondido debajo de las sábanas, como me cuentan.
¿Sí? Efectivamente, sí. Esperando a que de un momento a otro llegara mi madre y me quitara los auriculares, ¿no?
Pues es un placer que estés aquí. 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Afortunadamente estos temas cada vez se tocan con mayor rigor, con mayor seriedad, y llegan a más gente. Y la gente que se está acercando no son los frikis ni los locos
ni
otros tiempos, sino cada vez gente más interesada en que hay algo trascendente. Y esta noche lo vamos a ver y queremos contar con vuestras experiencias. 900-137-137, pues si habéis vivido alguna de las cosas de las cuales esta noche vamos a hablar, empezamos con lo primero, ¿te parece?
Vamos.
Nuestro primer tema es la telepatía. En algunos medios se define de esta manera. La telepatía consiste en la transferencia de pensamientos o sentimientos entre individuos a través de la mente, sin el uso de los cinco sentidos. Es considerada como una forma de percepción extrasensorial o cognición anómala, La telepatía se relaciona a menudo con diversos fenómenos paranormales como la precognición y la clarividencia. Aunque se han llevado a cabo muchos experimentos sobre la telepatía, su existencia no es aceptada por la gran mayoría de la comunidad científica, entre otras cosas, argumentando que las magnitudes de energía que el cerebro humano es capaz de producir resultan insuficientes para permitir la transmisión de información. No obstante, en determinados laboratorios del mundo se han llevado y llevan a cabo experimentos para demostrar que esta facultad es real. Esta noche, en compañía de nuestro invitado, os invitamos a descubrirla y, de paso, a tratar de explicar cómo funciona.
900-137-137 en nuestro teléfono. Esta noche también tenemos concurso. Se nos había olvidado decirlo. 5 premios tenemos para sortear entre la gente que quiera llamarnos y sobre todo participar y contarnos sus experiencias. Queremos escuchar a la gente, ¿verdad? Que nos cuente, porque mucha gente ha vivido. De hecho, nos han pedido muchas ocasiones que hablamos de telepatía desde un punto de vista serio y de precognición, que son los dos temas que vamos a abordar hoy. Mucha gente ha vivido experiencias de estas, ¿verdad?
Es que no son para nada experiencias extrañas, son experiencias muy habituales. Estoy seguro que la mayoría de nuestros oyentes, al menos en alguna ocasión, seguro que recuerdan haber protagonizado alguna de estas experiencias. Como te digo, es algo habitual y natural que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado en alguna ocasión.
¿Cómo se podría definir la telepatía? ¿Estaba bien esa definición que hemos puesto?
Sí, sí, sí. En el fondo es la comunicación mental entre dos personas. La telepatía no tiene por qué ser una transmisión de palabras o de pensamientos, puede ser una transmisión de sentimientos también, como decíais en esta introducción, ¿no? Y yo creo que es algo que todos hemos experimentado alguna vez, que a quién no le ha pasado, a qué padre o a qué madre, sobre todo a qué madre no le ha pasado, que en alguna ocasión ha presentido que su hijo estaba en problemas y efectivamente estaba en problemas. Es muy habitual, ¿no? Yo creo que independientemente de que las personas crean o no crean en estas capacidades, en cuanto empiezas a tirar un poco del hilo, todo el mundo ha experimentado estas cuestiones.
¿Sería alguna experiencia de telepatía?
De telepatía, pues sí, la típica de el teléfono.
Estar pensando en alguien.
En alguien y que en ese momento suene.
¿Eso es telepatía? ¿O algo parecido?
Date cuenta de que estamos hablando de cuestiones tremendamente amplias y sobre las que no sabemos prácticamente nada. Eso sí, lo podríamos englobar dentro de lo que son los fenómenos telepáticos.
Uh-huh. Decíamos en la introducción que parece ser que la ciencia no se había ocupado de ello, pero sí hay una parte de la parapsicología que lo ha estudiado de forma científica, ¿no?
Sí.
Y que lo acepta ya como algo normal, la telepatía.
Sí, el problema de todos estos fenómenos es que no se sabe cómo funcionan. ¿Por qué suceden, ¿no? Y entonces, por esta razón, la ciencia es muy reticente a aceptar la realidad de estos fenómenos. Y luego hay otro problema, que no siempre son repetibles en laboratorio. Ese es el gran problema de los fenómenos paranormales, ¿no? En este sentido, de hecho, la moderna parapsicología comienza con los experimentos del doctor Joseph Rhein. Y su esposa, ¿no? Que a veces es injustamente olvidada, pero que probablemente ha tenido una participación igual o mayor que la de Rhein en esos experimentos, ¿no? En el fondo se trataba de experimentos estadísticos, es decir,
con las cartas Zener, quizá.
Sí, las cartas Zener son 25 naipes, son 5 dibujos que se repiten 5 veces, un círculo, un cuadrado, una cruz, una estrella, unas líneas ondulantes, y el experimento es muy simple. Dos personas separadas por una pantalla o incluso en habitaciones separadas, y una trata de averiguar la imagen que la otra persona le está transmitiendo. Joseph Rhein hizo, me atrevería a decir, que cientos de miles o millones de experiencias telepáticas, ¿no? Y él llegó a la conclusión de que el fenómeno era real, pero desde un punto de vista estadístico, es decir, que el número de aciertos era mucho mayor que lo aceptado estadísticamente, ¿no? Uh-huh. Incluso hay casos espectaculares de una persona que la posibilidad de que acertara esos dibujos en tantas ocasiones, la posibilidad de que fuese debido al azar era de una entre 298 mil millones, ¿no? Es decir, que sí que es cierto que en determinados individuos con los que trabajó Rain demostraron tener unas capacidades realmente importantes. Eso sí, en algunas ocasiones, en otras no, o en algunos meses que estaban especialmente inspirados o especialmente sensibilizados, y en los siguientes meses no obtenían resultados tan llamativos. Pero la conclusión de los experimentos de Rain es que la telepatía existe y lo demuestra estadísticamente. Pero hay un punto muy importante de los experimentos de Rain que a veces suele olvidarse, y yo creo que ahí puede estar la clave de cómo funciona o de cómo podría funcionar el fenómeno telepático. Y es que Rain y su esposa descubrieron que los aciertos, el índice de aciertos, tenía muchísimo que ver con la cercanía afectiva de los individuos. Es decir, no tenía que ver con la cercanía física. Es decir, es independiente que dos individuos estén separados a 5 metros o a 5 kilómetros, sino que lo importante es que esos individuos mantengan algún tipo de relación personal. Por ejemplo, descubrió que el índice de aciertos era enormemente alto entre gemelos, entre hermanos gemelos, o entre madres e hijos, ¿no? Y por supuesto también era bastante amplio entre amigos, entre parejas, entre matrimonios. Y esto es un punto muy importante para lo que vamos a comentar luego.
Este sábado pasa la noche en blanco con Radio Nacional y la emisión en directo de sus programas Abierto hasta las 2 y Espacio en Blanco. Entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada, desde nuestro estudio móvil en la Plaza de Neptuno de Madrid. Tienes toda la información en rtve.es. La noche en blanco se escucha en Radio Nacional.
Ahí está la invitación, para que no os olvidéis que mañana estamos ahí con los compañeros preparando una noche especial y mágica. Damos un poco un salto más adelante, y de repente parece ser que algunos gobiernos, algunas sociedades o agencias de gobierno se interesaron mucho por esto y empezaron a investigarlo, tanto Rusia como Estados Unidos, un poco para sacarle el provecho en guerra, ¿no? Tratar de averiguar qué pensaba un determinado político, influir con la mente a través de ondas mentales en decisiones, en reuniones. ¿Es cierto esto?
Sí, claro, es la llamada guerra paranormal. Bueno, no es ningún secreto, existen miles y miles de documentos desclasificados por parte de diversas agencias del gobierno de los Estados Unidos, e incluso los propios implicados en esas operaciones han hablado, ¿no? De hecho, en el Pentágono existía un grupo de, podríamos llamarlo, de espías psíquicos, ¿no? Finalmente estos proyectos se cerraron, aunque muchos sospechan o sospechamos que actualmente siguen funcionando en secreto. Probablemente nos enteraremos dentro de 20 o 30 años lo que está ocurriendo actualmente, pero eso sí, probablemente en la actualidad la tecnología ya juega un papel muy importante, ¿no? Y no sería extraño que esas capacidades psíquicas de algunas personas, es decir, los que podrían ser actualmente los espías psíquicos, también trabajasen en simbiosis con ciertos medios técnicos o con ciertas tecnologías, ¿no? Sobre todo en esta serie de proyectos, que hubo bastantes en diversas agencias de inteligencia, tanto en la Unión Soviética como en los Estados Unidos. Es cierto que se llevaron a cabo experiencias telepáticas, pero en realidad lo que más les interesaba era la visión remota, es decir, la posibilidad de que uno o varios individuos estuviesen observando lo que estaba sucediendo en un determinado lugar a distancia, sin estar presentes físicamente, simplemente con los ojos de la mente, ¿no? Es lo que la literatura esotérica llama viajes astrales, y que de un modo un tanto más técnico los servicios de inteligencia norteamericanos llamaban visión remota. Uh-huh. Y de hecho se llevaron a cabo operaciones, y operaciones en las que se recopilaron informaciones muy importantes. Bien es cierto que los analistas, este tipo de informaciones paranormales, nunca las tomaban como única fuente de información, uh-huh, sino como algo más a añadir a toda una serie de informaciones obtenidas a través de espías, a través de medios tecnológicos, etcétera, etcétera. Yo en su momento tuve la oportunidad de hablar con alguno de estos espías, que me contaron algunas de las operaciones las que se vieron implicados, y consistían en cosas como espiar las conversaciones que tenían lugar en alguna embajada, descifrar los códigos de acceso a las salas o a las habitaciones de determinadas embajadas donde se enviaban los mensajes cifrados a sus países de origen, etcétera, etcétera. Es decir, espiar los pensamientos de determinados líderes políticos, los encuentros de determinadas personas, lo que sucedía en una determinada reunión entre terroristas. Es decir, que sí eran operaciones que se mantuvieron, ese tipo de proyectos se mantuvieron en pie durante mucho tiempo, aunque finalmente se cerraron, pero como digo, estoy absolutamente convencido, uh-huh, casi convencido, que actualmente siguen funcionando.
Nos preguntan si ya estaremos siendo bombardeados por pensamientos telepáticos para que nos comportemos de una determinada manera. Rápido, quiero, sí, hacerte varias preguntas. Sí. ¿Es cierto que se hicieron experimentos con una madre y conejo que tenía crías? Separaron a la madre de las crías,
sí,
y cada cierto tiempo iban sacrificando una de sus,
sí,
crías para ver cómo reaccionaba la madre, si estaban relacionados. ¿Es cierto esto?
Sí, sí, sí.
¿Cómo,
sí,
era el experimento?
Sí, bueno, más o menos como tú lo estás contando, ¿no? Se hicieron muchos experimentos con animales. Bueno, pues esto de matar a las crías e intentar observar si el comportamiento de la madre, pues bueno, podría hacer pensar de que el animal habría percibido que su cría estaba en apuros, ¿no? Oh. Sí, sí, se llevaron a cabo este tipo de experimentos, pero como te digo, tampoco fue de lo más importante, ¿eh?
Uh-huh. Es cierto que se hicieron también pruebas con astronautas que estaban en la luna de telepatía, a ver si funcionaba también.
Bueno, es cierto que algún astronauta llevó a cabo ese tipo de experimentos telepáticos, pero más a nivel personal, ¿no? Ajá. Que implicado dentro de un servicio de inteligencia de la propia NASA,
¿no? Es cierto que también se han hecho pruebas con plantas, con determinadas especies de árboles en África, que de repente les veían a un árbol determinado, le ponían cerca fuego o algún tipo de plaga, y ese árbol reaccionaba y se comunicaba, se supone que telepáticamente, o sea, de extraña manera, con otros congéneres de su misma especie, y sentían o se preparaban para la llegada del fuego o de las...
Que yo sepa, al menos desde el punto de vista militar, que yo sepa, no se ha hecho ningún experimento de ese tipo.
Y 34 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Si tenéis alguna experiencia que contarnos de telepatía, ponedos en contacto con nosotros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Creo que tenemos llamadas. Cuando podáis me decís quiénes son y vamos pasándolos. Vamos analizando un poco, sí, más la telepatía. Decías que como primera característica estar unido emocionalmente con la persona. Esa sería la primera, ¿no?
Sí. Sí, eso como te digo es el elemento fundamental y que podría encauzarnos al menos hacia la posibilidad de explicar cómo funciona la telepatía y por qué se produce, ¿no? Y la explicación no vendría de la parapsicología, sino de la física cuántica, es decir, de la experimentación, del estudio del comportamiento de las partículas subatómicas, es decir, por debajo del nivel del átomo, ¿no? Ahí podría estar la clave, la explicación de cómo funciona la telepatía.
Es decir, que la ciencia ya a través de la física cuántica está explicándonos,
sí,
esto, ¿no?
Sí, pero como te digo, incluso en los últimos años se han hecho experimentos muy interesantes. Uno de ellos, o varios de ellos, los desarrollados por Rupert Sheldrake.
Sí.
Que es bio...
Espera, vamos a seguir,
sí,
una semana,
sí,
y luego,
sí, sí.
Tenemos a Rafael ahí. Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Bien, enhorabuena por el programa, ¿eh?
Muchas gracias, lo hacéis también.
Mira,
vosotros.
Llamaba porque precisamente estáis tocando un tema hoy que me tiene bastante preocupado,
sí,
aunque ahora ya hace tiempo que no me ha vuelto a pasar. La última vez fue en el fallecimiento de mi padre, pero normalmente cuando ha fallecido alguien de mi familia, en un momento antes de saber su fallecimiento, yo lo he sabido. Con mi padre fue una cosa muy curiosa, porque hacía muy poco que teníamos teléfono en casa, ya estábamos casados, y era las 2 de la mañana, me despierto con un sudor frío, digo a mi mujer, digo, oye, se ha muerto mi padre. Y mi mujer dice, no, hombre, tranquilo, duerme, que esto ha sido un mal sueño. Me giro, no tuvo tiempo de abrazarme, que siento el teléfono, nos levantamos y efectivamente había fallecido mi padre.
¿Tú lo sentiste, Rafael?
Sí. Con él muy claro. Después, antes, pues con mis abuelos, los abuelos paternos, el abuelo paterno que estaba muy ligado a él, fue de día, y la hora que pasó yo sentí una tristeza muy grande y no supe relacionarlo lo que era. No sabía lo que era hasta que llegué a las 10 de la noche de trabajar y me dijeron que a las 6 de la tarde había fallecido mi abuelo.
Gracias, Rafael, por contarnos la historia. Vamos a ver qué te cuenta Miguel, ¿vale?
Pues venga, muchas gracias.
Y gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Hasta ahora. Es curioso, ¿verdad? Que la gente llega a sentir eso. Sí. Es mucho más común de lo que creemos.
Muchísimo más común. Es decir, son experiencias absolutamente habituales, normales y usuales. No estamos hablando de
alguien especial o que tenga dones, ¿no?
Para nada.
Y siempre con esa proximidad, había sentido la muerte de su...
Es habitual que este tipo de fenómenos se den con personas próximas, con personas con las que tenemos una afinidad. Es decir, de algún modo, entre nosotros se genera algún tipo de conexión, ¿no?
Qué bonito, déjalo ahí. Sí. Walter de Málaga, buenas noches, Walter.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, mis experiencias, algunas como las que decía recién el participante anterior, del mismo tipo, pero tengo otras anteriores, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela o cuando iba al secundario, de adelantarme a mis profesores que estaban explicando algo por primera vez y terminar sus frases sin conocer nada del tema. Luego ya mayor, y bueno, experiencias de ese tipo, pero también experiencias, por ejemplo, de que mis hijos me dicen, ¿sabes qué? Tengo un amigo que se llama Fulano. Y qué buena onda, digo, vos sabés que no sé, no me gusta. Para mí que es un tipo con muchos problemas. Pero pues si vos no lo conocés, papá, pero que me estás diciendo, nunca lo viste. Digo, bueno, yo tengo lo que es. Y al tiempo confirmarse. Digo, yo no sé si es telepatía o teleempatía. Digo, porque me pasa también con gente desconocida o gente de la que me hablan y que nunca vi.
¿Lo ves en tu mente o cómo lo sientes, Valle?
Son sensaciones, es todo a nivel de sensaciones, de ahogo o de nerviosismo, que no tienen motivo por lo que me rodea en el momento.
Ajá.
O sea, que es como un sistema de alarma o de alerta que a través de sensaciones en lo físico me llegan. Y bueno, y tengo que expresar lo que yo siento en ese momento.
Qué bien.
Digo, más allá de lo que recién se comentaba, ¿no? La pérdida de un familiar, un accidente grave, en alguien muy directo, pero me pasa también con desconocidos. O sea, cuando alguien me habla de un desconocido, o cuando veo a lo lejos una persona y estoy hablando con otra no me gusta nada esta persona, tiene tal aspecto de tal cosa. Y la que está hablando conmigo me dice, a ver, así sí, ese fulano o esa fulana, yo sé, estuvo preso o se dedicaba a alguna cosa negativa. No sé si es telepatía o teleempatía, no sé cómo llamarlo. Ustedes lo pueden explicar mejor.
Vamos, gracias. Gracias, Walter.
Gracias a ustedes. Claro.
Curioso, ¿verdad?
Sí, además, fíjate, por lo que estaba contando este oyente, probablemente es una persona muy empática. Las personas empáticas que conectan...
Él decía telepatía en vez de telepatía, ¿verdad?
Sí, telepatía. Él probablemente sea una persona empática, y las personas empáticas que conectan habitualmente con la gente suelen ser personas muy sensibles a este tipo de experiencias telepáticas. Es decir, podríamos decir que las personas empáticas suelen ser telepáticas.
Vamos con otra llamada, Alfonso de Málaga. Buenas noches, Alfonso.
Hola, buenas noches, Miguel, y enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, ¿cómo estás?
Bien.
Cuéntanos tu experiencia.
Pues llamaba un poco por una experiencia premonitoria. Me ocurrió que en un sueño, pues caía al vacío y, bueno, había como un torbellino de imágenes, de situaciones, cosas raras, y no llegaba nunca al final. Y bueno, pues aquello quedó en un sueño, un mal sueño, y al cabo de poco tiempo tuve un accidente de tráfico, salí directo por, en vez de tomar una curva que tenía que tomar a la derecha, pues salí tal cual recto hacia adelante por falta de visión. Y caí por una por un precipicio importante de 12 metros y aquella misma situación, aquello mismo que sentí pues en el sueño se cumplió ahí. Era la misma sensación conforme iba cayendo. Ajá. Con el coche al vacío, porque no fue dando voltereta ni nada, sino el coche llegó en recta y cuando perdió la inercia, pues fue cayendo hasta tropezar abajo con maleza y árboles y demás. Y bueno, salí bien del accidente, no me pasó nada, gracias a Dios, pero que fue como volver a sentir otra vez aquel sueño.
Gracias por contarnos, Alfonso. Te contestamos ahora, ¿vale?
De acuerdo, muchas gracias.
Espero que no se repita más veces. Gracias, Alfonso. Curioso, ¿verdad?
Muy curioso.
Esto lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, pero también lo ha tenido un montón de personas, ¿verdad?
Sí, y además hay una cuestión también muy importante, ¿no? Que quizás venga a cuento con lo que decía este hombre, y es que a veces las precogniciones no vienen de forma clara, sino metafórica. Es decir,
metafórica.
Llegan de un modo metafórico, sobre todo en los sueños premonitorios suelen llegar de un modo metafórico. E incluso también en esas experiencias en la vida, entre comillas, real, ¿no? Esos flashes que a veces nos llegan a algunos de nosotros, ¿no? Y que, bueno, nos adelantamos a un acontecimiento, a veces también llegan de forma metafórica, que solamente podemos comprender una vez que han sucedido.
900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita, tenemos 5 premios y queremos que nos contéis alguna de las experiencias en esta nueva etapa del programa. Explicación de la telepatía desde el punto de vista de la física, antes de pasar a la segunda parte. Tenemos esa característica de la unión, sentimental, unión afectiva. ¿Cómo lo ve la física cuántica? ¿Cómo se puede explicar?
Bueno, la física cuántica no lo ve desde ningún punto de vista, ¿no? Pero hay ciertos experimentos de la física cuántica que podrían explicar el funcionamiento de la telepatía. Hay un experimento muy interesante, fascinante, además fascinante, ¿no? Por todas las implicaciones que tiene, ¿no? No solo en la telepatía, que es lo que estamos tratando esta noche, sino que tiene unas implicaciones absolutamente brutales y trascendentes. Es el experimento del entrelazamiento cuántico, que consiste en tomar dos partículas subatómicas y en un laboratorio, mediante una serie de procedimientos, hacerlas vibrar al unísono. Bueno, desde ese preciso momento, esas dos partículas subatómicas están unidas por un hilo invisible que los científicos no han logrado descifrar, no han logrado descubrir, lo que se traduce en que cualquier acción que se lleve sobre una de esas partículas subatómicas instantáneamente repercute en la otra, estén a un metro de distancia, o una en una punta del universo y otra en otra punta del universo. Es decir, de algún modo esas dos partículas subatómicas se encuentran en lo que los físicos llaman coherencia cuántica. Uh-huh. Es decir, están en coherencia. Bueno, esto que tiene unas implicaciones brutales, quizás podría explicar hasta cierto punto el funcionamiento de la telepatía. En el fondo, cuando nosotros empatizamos con una persona, queremos a una persona, apreciamos a una persona, quizás lo que estamos haciendo es entrar en entrelazamiento cuántico con esa persona. Es decir, nuestras partículas subatómicas, porque en el fondo nuestro cuerpo no es más que eso, no es más que partículas elementales, nuestras partículas, nuestro cuerpo, es decir, todos nosotros estamos vibrando al unísono con esa persona. Desde ese preciso instante, nosotros estamos unidos por un hilo invisible a esa persona. Es decir, que podemos percibir hasta cierto punto, y cuanto más cercanos estemos de esa persona, efectivamente, sus pensamientos, sus sentimientos, si se encuentra en una situación de peligro, si no se encuentra en una situación de peligro. Y eso podría tener no es algo extraño. Es decir, independientemente de ese experimento del entrelazamiento cuántico que te explicaba antes, que consiste en hacer vibrar al unísono dos partículas y desde entonces están unidas para siempre, para la eternidad, probablemente esas dos partículas ya tienen algún tipo de conexión. Es decir, antes de hacerlas vibrar al unísono, es decir, ese hilo invisible probablemente ya existe, aunque los científicos no puedan descubrirlo. Todos partimos de la misma fuente, si la teoría del Big Bang es cierta, y probablemente sea cierta, el universo en el que vivimos se generó, no sería exacto decir por una gran explosión, ¿no? Pero para entendernos, ahora no vamos a entrar en grandes disquisiciones, ¿no? Pero de un punto concreto, los científicos dicen de un punto de densidad infinita, ¿no? Pero de un punto concreto surgió, se expandió toda la materia. Las rocas, los animales, el polvo cósmico, nosotros mismos. Es decir, que todos partimos del mismo origen. Por lo tanto, no es para nada extraño que mantengamos algún tipo de unión, ¿no? Probablemente en el laboratorio los científicos han descubierto solamente una mínima parte. Y es que dos partículas subatómicas, sin ningún tipo de relación aparente, después de una serie de acciones en laboratorio, de hacerlas vibrar a la vez, esas dos partículas entran en vibración, pero probablemente porque ya tenían una conexión anterior, porque esas dos partículas parten del mismo origen, todos partimos del mismo origen. Por lo tanto, esas filosofías orientales, el budismo y otras tantas, esa tradición oriental que incide precisamente en eso, en que todos formamos parte de todo y que cualquier cambio que nosotros provoquemos puede provocar cambios en el universo, probablemente está en lo cierto. Pero es que podemos ir muchísimo más allá. Es decir, nuestros pensamientos en el fondo también son energía. Es decir, que simplemente nuestro pensamiento también podría incidir en las partículas subatómicas de la gente que nos rodea, incluso de la materia que nos rodea. Es decir, que con nuestro pensamiento también podríamos cambiar hasta cierto punto nuestra realidad.
2:48, qué bonito que sea así. ¿Quieres decir algo más? Pues nos vamos enseguida. Sí.
Bueno, es que hay incluso algo más interesante que todo esto. Es que hay algo más interesante.
Todavía.
Todavía más interesante que todo esto. ¿Qué es una partícula subatómica? Nadie sabe realmente qué leches es una partícula subatómica. Cuando nosotros hablamos de partícula nos imaginamos una cosita muy pequeñita, ¿no? Pero no es cierto. Es decir, los científicos saben que existen por métodos indirectos, pero no porque las observen como una partícula pequeñita, ¿no? Hay un experimento fascinante que es, el ABC de la física, que es el experimento de la doble rendija, ¿no?
¿Doble rendija?
El experimento de la doble rendija. Si tú lanzas un haz de fotones, ¿no?, a través de un agujero, el experimento es muy simple. Es una placa con un agujero y detrás una placa fotográfica, ¿no? Entonces tú lanzas un haz de fotones y ese haz pasa por ese agujero. Pero si tú haces dos agujeros, ese haz pasa por los dos agujeros a la vez. Pero si tú haces 30.000 millones de agujeros, ese haz pasa por los 30.000 millones de agujeros a la vez. Pero es más, en la placa fotográfica que se pone detrás de esas rendijas, no se marcan puntos, sino ondas, ondulaciones. ¿Por qué? Porque la partícula no es una partícula. Es decir, la partícula en realidad es una onda de dimensiones infinitas. Es a la vez onda y partícula. Es decir, que cuando tú lanzas el haz de fotones, en realidad estás enviando una cantidad de partículas que son absolutamente infinitas, como una onda, una especie de onda de dimensiones infinitas que está en todos lados. Es decir, que tus partículas subatómicas están en las mías y las mías están en las tuyas, y que es capaz de cruzar todos esos agujeros porque es una onda. ¿Cuándo se convierte en partícula? Cuando la observamos. Se colapsa. Es decir, se colapsa para nosotros, pero en realidad sigue siendo una onda, aunque para nosotros es una partícula. Es decir, tú fíjate hasta qué punto estamos llegando, que la simple observación de la realidad la cambia. Es decir, si yo no te estuviera observando a ti, ni el equipo,
no existiría.
No existirías, tú no te colapsarías. Tú no serías partículas. Tú, pues, serías una especie de ondas de dimensiones infinitas que estarías por ahí. Bueno, entramos ya en conceptos muy filosóficos, ¿no? Pero en el fondo, lo que nos viene a decir es que la simple observación puede cambiar la realidad. De hecho, cada vez más físicos están convencidos que nosotros, con la simple observación del universo, lo estamos cambiando. Es decir, si nosotros no existiéramos y no observáramos el universo, probablemente no sería como es. Es decir, que nosotros podemos cambiar la realidad que nos rodea y podemos hacerlo, pero simplemente, ya no solo con nuestro pensamiento, sino simplemente observando la realidad que nos circunda, ya estamos cambiándola.
Conexión quizás sea la clave. Damos un paso adelante, ¿te parece? Súper interesante. 900-137-137, si queréis contarnos alguna experiencia de estas de telepatía o de precognición, que es el siguiente tema del cual queremos hablaros ahora.
Nuestro siguiente misterio para analizar es la precognición. La precognición es la capacidad de conocer, mediante un presentimiento, diferentes hechos que sucederán en un futuro, el cual puede ser distante o cercano. Dentro de la precognición podemos diferenciar tres maneras diferentes en las cuales se manifiesta este fenómeno. Una de ellas es a través de visiones o imágenes que aparecen en nuestra mente, que por lo general cumplen con la característica en común de no poseer ningún color. Simplemente aparecen en blanco y negro. Básicamente, las visiones de la precognición son algo así como premoniciones que surgen en una persona al percibir algún tipo de energía psíquica, ya sea por entrar en contacto con algún objeto o personas que se encuentran cargadas precisamente con esa energía, aunque también estas visiones pueden ser causa de vestigios energéticos esparcidos por el aire. La segunda manera en la cual se manifiesta una precognición es mediante sonidos, los cuales pueden ser desde alaridos o gritos desesperados, aunque es importante destacar en este caso, la precognición aparece instantes antes de que el suceso ocurra. La tercera manifestación es a través de sensaciones o presentimientos, y en este caso, la intuición tiene mucho que ver. Esta es una de las manifestaciones más comunes, ya que casi todo el mundo las experimenta. Muchas veces puede que no ocurra nada, pero es importante que los presentimientos se tomen como avisos previos a los acontecimientos. ¿Quién de nosotros no ha experimentado alguna vez un fenómeno parecido? Junto a nuestro invitado trataremos de conocerlo un poco más.
Precognición, quizá esto sea un fenómeno más normal en la gente, ¿no? Uh-huh. Mucha gente lo ha tenido.
Sí.
¿Tú lo has tenido también?
Sí, en alguna ocasión. Sí,
no sé si me quieres contar algún caso tuyo o de la historia, o de Hitler, por ejemplo, era un personaje que le salvaron muchas veces esas voces, esa precognición, ¿no?
Sí, sobre todo en una ocasión, año 1916, cuando el futuro líder nazi era un simple soldado durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba en una trinchera y, bueno, todo parecía tranquilo. Y de pronto presintió que algo iba a ocurrir, se levantó de la trinchera exponiéndose a que le pegaran un tiro, el enemigo avanzó por la trinchera, se separó, como te digo, exponiéndose a que le metieran un balazo, y justo en ese momento cae un obús justo en el lugar donde él estaba, ¿no? Sí, desgraciadamente se salvó, ¿no?
Bueno, se salvó.
Desgraciadamente.
Churchill también parece que había vivido experiencias de este tipo.
Sí. Bueno, Churchill vivió varias experiencias de este tipo, ¿no? Además, él reconocía que... Y gente a su alrededor también ha hablado en alguna ocasión que tenía un sexto sentido muy especial, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión en la que debía asistir debía asistir a un
una reunión o
no bueno, hay dos experimentos, hay dos experiencias muy interesantes. Una, durante un bombardeo de los alemanes a Londres, era un bombardeo alemán en Londres, y él estaba reunido con tres de sus ministros, estaba cenando, y en un momento determinado presintió que algo iba a ocurrir en la cocina y le dijo a todos los camareros y cocineros que salieran, y en ese momento cayó una bomba allí, ¿no? Y la otra ocasión es cuando estaba asistiendo a un vuelo de aviones, debía asistir a un vuelo de aviones de prueba, y justo en el lugar en el que él debía sentarse, en el palco, pues ese día pues hubo un error y uno de los aviones disparó un obús, ¿no? Disparó una bomba y
fue a caer allí donde él estaba.
Sí, fue a caer justo en el lugar en el que él debía sentarse. Murieron 20 personas y otras tantas quedaron heridas. Otro ejemplo es Arafat.
Arafat.
Ese sexto sentido le salvó la vida en varias ocasiones. Estoy recordando una ocasión en Túnez, donde se iba a reunir con sus seguidores en el cuartel general de la OLP, allí en Túnez, en el centro de la OLP en Túnez. Y sin embargo, por ese sexto sentido, decidió que no, que iba a reunirse con ellos en un pueblo alejado de ese lugar, ¿no? Y ese mismo día la atentaron contra la sede de la OLP en Túnez, y si él estuviese allí hubiese muerto.
Tenemos que hacer una mínima pausa. Nuestro segundo tema, la precognición. Si tenéis, habéis tenido algún tipo de experiencia, llamarnos. Tenemos 5 premios, 900, 137, 137, es nuestro teléfono por si queréis intervenir. En la segunda hora seguiremos hablando de este tipo de temas. Llegarán los guerreros del arco iris. Hablaremos también de apariciones marianas y mucho más. Y recordar, mañana el Espacio en Blanco, junto a abierto hasta las 2, estará en el estudio especial que Radio Nacional de España va a montar cerca de la fuente de Neptuno, con invitados especiales. Jorge Astiaro nos va a enseñar cosas de la telepatía. Lorenzo Fernández nos volverá de misterios. Daniel Sturm estará con nosotros y muchas más sorpresas. Si queréis vivir el misterio en primera mano, mañana os esperamos ahí en La Noche en Blanco. Llegan las noticias a las 3 y las 2 en Canarias. Enseguida regresamos. No os vayáis.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, en la primera edición de esta nueva temporada aquí en Radio Nacional de España, hablando de la telepatía y la precognición, y pidiendo, si tenéis alguna experiencia, si queréis que nos llaméis, 900 137 137, nuestro teléfono. Hay premios además, por si queréis recordar La Noche en Blanco, lo estamos anunciando para mañana. Creo que tenemos llamada. Miguel, ahora quiero que me cuentes un proyecto que se está preparando, se ha preparado, Conciencia Global, ¿no?
Sí.
Vamos antes a Cádiz. Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Alfonso?
Muy bien.
Cuéntanos su experiencia.
Mire, vamos a ver, esto que le voy a contar ocurrió el día 4 de agosto, o sea, muy recientemente.
Uh-huh.
Yo tenía una perra, la que quería mucho, y la caseta que yo mismo le había hecho estaba ya muy vieja, muy estropeada. Entonces decidí pedirle una por internet, ¿no? Cuando estaba rellenando el formulario y prácticamente había hecho el pedido, me quedé como paralizado y vi perfectamente en mi mente cómo llegaba el repartidor de una marca muy concreta, de una empresa de mensajería muy concreta, que me quería entregar la caseta, y yo le decía que no, que se la llevara porque la perra había muerto. Pues efectivamente la perra murió luego por accidente al día siguiente, y 2 días después vino la escena esa que yo vi. Llegó el repartidor, puesto que no pude anular el pedido, y le tuve que decir que se la llevara porque la perra había muerto.
Qué curioso. ¿Solamente te ha pasado esa vez?
Solamente eso, y además me mantiene bastante preocupado, porque no me gusta esa experiencia.
Gracias. Vamos a ver, Alfonso, lo que te comenta nuestro invitado.
Gracias
por contárnoslo. Qué curioso también, Miguel, ¿eh?
Sí, y volvemos a lo mismo, ¿eh? En este caso, pues era una persona con su perro. Sin duda había una
relación,
una afinidad, una cercanía emocional.
Qué curioso. Precognición, ¿se puede definir de alguna manera? Adelantarte en el tiempo a los acontecimientos. Decíamos que había tres maneras, quizá también en sueños, sueños premonitorios también. Es otro de los... Pero sin embargo, es curioso, estamos cerca del 11S. Mucha gente antes de un acontecimiento grave, tremendo, dramático, sueña, piensa. De hecho, mucha gente se salvó de ir en el Titanic porque habían tenido una premonición de que no tenían que viajar. Mucha gente no ha cogido determinados vuelos. ¿Funciona así cuando hay algo grave que va a producirse?
Bueno, sobre este asunto tenemos que hablar indudablemente del proyecto Conciencia Global.
Global.
Que en el fondo la finalidad no era demostrar la existencia de la precognición, sino que iba más bien dirigido a demostrar que existía una especie de mente global, ¿no? Formada por las mentes de todas las personas que poblamos este planeta, ¿no? Ese era más bien el objetivo, ¿no? Y el experimento en principio es muy simple. Se puso en funcionamiento en el año 1998, agosto de 1998, por los científicos del Laboratorio de Investigación de Anomalías de la prestigiosa Universidad Estadounidense de Princeton. Ahí existe un laboratorio de anomalías que en realidad es un laboratorio de parapsicología que investiga todas estas cuestiones fronterizas con la ciencia. Y el experimento, como digo, es muy sencillo. Es un ordenador que se encuentra en un ordenador central que se encuentra en este laboratorio de investigación de anomalías, y repartidos por todo el mundo decenas, docenas de sencillos dispositivos electrónicos que están generando continuamente ceros y unos, a razón de unos 200 dígitos por segundo, ¿no? Toda esa información se centraliza en ese ordenador central de la Universidad de Princeton, ¿no? Bueno, estadísticamente, cuantos más ceros y unos salgan, evidentemente el número de ceros y unos tiende al 50%. Uh-huh. Es decir, 50% de ceros, 50% de unos, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues, los ceros y unos salen, como digo, a razón de 200 dígitos por segundo, es decir, y hay bastantes aparatos de este tipo repartidos por todo el mundo, por lo tanto tiende al 50%. ¿Qué descubrieron los investigadores, los científicos del proyecto Conciencia Global? Que cuando sucede un acontecimiento que impacta globalmente en la mente de todas las personas del mundo, hay un desfase entre el número de ceros y el número de unos estadísticamente inexplicable. Es decir, que esa línea recta que gráficamente podría visualizar, o podríamos visualizar en esa línea recta el número de ceros y unos teniendo al 50%, cuando sucede uno de estos acontecimientos que impacta a nivel mundial, la gráfica ya no es una línea recta, sino que hay picos. Suceden picos, es decir, hay más ceros o más unos, ¿no? Como si esa mente global, formada por las mentes de todas las personas, de algún modo estuvieran influyendo en esos aparatos, en esos sencillos aparatos que generan ceros y unos, ¿no? Esto, que aparentemente parece una locura, ha sido estudiado por científicos independientes y escépticos, ¿no? Y ellos no entran a concluir si existe o no esta mente global. Simplemente dicen que efectivamente hay un desfase estadísticamente inexplicable de ceros y unos en determinados momentos. No entran en más, ¿no? Los investigadores de Princeton están convencidos de que es la mente global, ¿no? Curiosamente, estoy hablando de sucesos que generan un gran interés en la población, un gran impacto. Que tengan una gran influencia sobre sus vidas, sino que tengan un gran impacto emocional. Por ejemplo, la muerte de Lady Di. Cuando murió Lady Di, hubo un gran desfase, ¿no? O sea, esa línea recta se convirtió en pico o en picos, ¿no? Por ejemplo, el hundimiento del Kursk, del submarino ruso. Sí. Ahí también se produjo un desfase. El inicio de los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia. Ahí también se produjo un desfase. Y por supuesto, bueno, también en el 11M, sobre todo cuando se produjeron todas esas manifestaciones de repulsa a esos brutales atentados, ahí también se produjo un desfase. Pero sobre todo en los atentados del 11S, el 11 de septiembre, que en realidad, bueno, estamos hablando de los atentados que cambiaron la historia de la humanidad, uh-huh. y que en ese momento empezó el siglo XXI, ¿no? Y que, por supuesto, generaron un impacto enorme, enorme en la población. Ahí se produjo un desfase absolutamente exagerado. Pero lo interesante, y aquí entramos en el asunto de la precognición, es que los científicos descubrieron que ese desfase se produjo, se empezó a generar horas antes de que tuviesen lugar los atentados. Es decir, como si esa mente global de algún modo hubiese preconizado que iba a recibir un gran impacto emocional. Por lo tanto, estudiaron todos los demás acontecimientos, llegando a la conclusión de que efectivamente en algunos de ellos, tiempo antes de que se produjera, minutos antes de que se produjera ese acontecimiento, horas antes ya tenía lugar ese pequeño desfase. Pero como digo, en el asunto de los atentados del 11S fue absolutamente exagerado, porque fue bastantes horas antes de que tuviesen lugar los atentados, ya se producía, ya tenía lugar ese desfase, como si esa mente global hubiese de algún modo sabido que iba a recibir un gran impacto emocional. Y esto está muy relacionado con otra serie de experimentos, no a nivel global, sino a nivel individual, desarrollados por determinados científicos en varias universidades, ¿no? Rapidito, algunos de ellos muy interesantes, ¿no? Muy simples. Consisten en sentar a una persona frente a una pantalla del ordenador. Esa persona lleva conectados una serie de aparatos que controlan sus constantes vitales y que controlan sus reacciones fisiológicas. Y en esa pantalla van apareciendo una serie de imágenes, la mayoría de ellas neutras, pues unas gafas, una casa, una mesa, pero de pronto intercaladas entre esas imágenes otras que generan un gran impacto emocional, ¿no? Pues una persona sin cabeza, sangre, es decir, imágenes que sí que provocan un gran impacto, ¿no? Y los investigadores llegaron a la conclusión de que el sistema nervioso autónomo de la persona sabe milésimas antes de que se produzca ese impacto emocional que se va a producir. Es decir, actúa tiempo antes, milésimas antes de que ese impacto se genere. Es decir, que tiene mucho que ver con el proyecto Conciencia Global. Es decir, es como si la mente de cada uno de nosotros se adelantase al impacto emocional que va a recibir. Es decir, se prepara, digamos que se prepara para ese impacto emocional. Y como digo, esto se ha hecho de forma individual y de forma más global en el proyecto Conciencia Global.
Me temo, Miguel, que vamos a tener que seguir hablando de este asunto durante mucho más tiempo. Se sigue trabajando con el proyecto Conciencia Global.
Sí.
Es decir, que se podría llegar, si se ven esas gráficas en esos ordenadores, a prevenir que algo va a ocurrir si hay un gran incremento de sus ceros o de sus unos.
Sí, el problema es que va a ocurrir.
Ya.
Claro.
Ya. Consejos para la premonición. ¿Es bueno seguirlas? ¿Es bueno hacerlas caso? ¿O mejor no hacerles caso?
Yo creo que son experiencias habituales, naturales, usuales en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Por lo tanto, tenemos que hacerle tanto caso o no como a cualquier otro aspecto de nuestra vida. Es decir, hay personas que si es cierto que tienen una sensibilidad especial y viven habitualmente, muy habitualmente, a veces más habitualmente de lo que quisieran, ese tipo de experiencias. Y a muchas de estas personas les turba y les genera grandes problemas, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotros las vivimos muy de vez en cuando, ¿no? Y la mayoría de ellas tampoco son demasiado impactantes. Hay personas que han vivido experiencias tremendamente impactantes que las han dejado marcadas para toda la vida. Además, en la introducción que poníais sobre este tema, sobre la precognición, se comentaba algo muy interesante, y es que la mayoría de esas experiencias de precognición tienen lugar momentos antes de que se produzcan. Es decir, que no son a semanas vista o años vista, ¿no? Sino que son momentos antes. Y generalmente tienen que ver con peligros. Es decir, nos advierten de peligros. Yo he recopilado bastantes casos de este tipo. Te voy a poner un ejemplo, si quieres. Una persona que conducía de madrugada. Era una noche muy mala, llovía. La carretera estaba muy mal, había poca visibilidad y él circulaba a bastante velocidad. Y en un momento determinado, como un flash, que así es como se producen este tipo de precogniciones, son flashes, ¿no? Le llegó a la mente un flash y vio que en la siguiente curva, en la curva que iba a pasar, detrás de esa curva, después de esa curva, había un tronco en medio de la carretera. Entonces redujo la velocidad al mínimo posible, y efectivamente las luces del automóvil alumbraron ese tronco en medio de la carretera.
Por si acaso hay que hacerles caso.
Sí.
Ya sabéis, si tenéis algún sueño premonitorio o premoniciones de este tipo, por si acaso hacerles caso. La que te pasó a ti, rápido, no la puedes contar. Yo he tenido varias, ¿eh? Por ejemplo, salir de un sitio, sentir algo, parar un segundito, ver un camión que iba delante de mí, ese camión perder los frenos, producir un accidente de 17 coches, que si hubiera salido en el momento que había pensado, me hubiera visto involucrado en el accidente. Sin embargo, algo me dijo, espera un segundito aquí. Otra vez también entrando en un túnel en Italia, iba muy deprisa, de repente algo me dijo, levanta el pie, ¿no? Levanta el pie y dentro del túnel había un accidente. Es decir, que hay algo por ahí que nos cuida.
Y además muchas de esas precogniciones tienen que ver precisamente con eso, con la conducción, con la carretera. Bueno, cuando venía hacia aquí, hacia Radio Nacional, el chofer...
Un compañero nuestro, ¿sí?
Compañero, sí, un compañero de la casa, ajá, de transportes, me contó varias experiencias muy interesantes de precogniciones que lo salvaron de accidentes. En mi caso es muy similar. Yo conducía una noche por una recta enorme.
Es esa forma que tienes de conducir. Que no vamos a decir cómo es.
Qué mala fama tengo. A bastante velocidad. Y venía del norte de Portugal, era de noche, era una recta enorme. Y de pronto, no es que tuviera exactamente una precognición, no sé si podríamos llamarlo así, quizás sí, ¿no? Pero no es que me viniera un flash a la cabeza, algo, un aviso sobre algo que me iba a suceder. No, simplemente me entró un miedo terrible a que se me pinchara o se me reventara una rueda. Pensé, Dios mío, si ahora mismo me pasa algo en la rueda, me estrello, ¿no? Fue un miedo irracional. En ese momento reduje de velocidad y pinché una rueda o reventó una rueda.
¿Y te libraste?
Bueno, yo creo que sí, pero fue instantáneo, ¿eh? Fue simplemente pisar el freno, reducir muchísimo la velocidad y en ese momento ocurrió. ¿Casualidad?
Por si acaso hacerles caso. 3:20. Gracias, Miguel. Un placer que haya estado con nosotros. Bienvenido al programa y al equipo.
Muchas gracias.
Te esperamos siguientes semanas para seguir disfrutando de estos temas.
Aquí estaremos.
Seguimos adelante. Dentro de poco nos vamos a ir a Albacete. Nuestro teléfono 900-137-137 por si queréis seguir llamando. Nos vamos a Albacete porque hay una serie de actividades que debemos daros información y luego seguimos viaje con nuestro compañero Fran Contreras hacia otros lugares y otros misterios. No os perdáis los siguientes temas del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Viaje continúa, ese es el lema con el que hemos empezado esta nueva temporada del Espacio en Blanco. Y ese viaje prepara muchas cosas para el otoño, entre ellas multitud de actividades donde el Espacio en Blanco va a estar de una u otra manera. Nos vamos hasta Albacete, hasta allí donde está Rafa Campillo. Rafael Campillo, buenas noches, Rafael.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, por aquí en plena faena organizando el congreso de este año.
Metido en una cueva o en una nave espacial, no sé qué será, pero así suenas. Más bien nave espacial.
Ambientando lo que va a ser el congreso. Pues ya ves que estos temas de misterio, del más allá, bueno, pues ahí estamos trabajando en ello, como te decía.
Dime, ¿cuándo va a ser este nuevo congreso? Antes lo hacías cada 2 años, ahora ya has cambiado y es cada año.
Pues sí, mira, antes lo hacía cada 2 años porque, bueno, era mucho trabajo y, bueno, la verdad es que tenía que descansar. Ahora le pillé un poco la fórmula para organizarlo. he conseguido reducir muchísimo los gastos y sobre todo creo que es muy necesario obtener dinero para ayudar al tercer mundo. Entonces en este caso los niños no pueden esperar un año para que yo haga el congreso, lo tengo que hacer cada año y conseguir participar en proyectos de ayuda al tercer mundo.
Ya, una de las características de los congresos que te has dedicado a organizar es eso, que son de ayuda humanitaria, ¿verdad, Rafa?
Sí, sí, todo lo que se recauda en concepto de inscripción, todo, absolutamente todo va destinado a proyectos en el tercer mundo, y así este año, por ejemplo, pues el 50% va destinado a la Fundación King, que está organizando está construyendo un hospital en Uganda para víctimas de la guerra, tanto niños como mujeres, y también para la Hermandad de la Caridad de Albacete, que está también ahora reconstruyendo la casa que se les vino abajo en Haití, y los niños están durmiendo bajo lonas en la calle. O sea que fíjate, es urgentísimo recoger dinero para estos dos proyectos.
Bien. Nos gusta esa iniciativa y que sea así. Y dinos qué fechas, en principio, atentos si queréis ir a un congreso. ¿Cómo lo llamas este año? ¿Vida después de la vida también?
Sí,
sigue,
sí,
¿no?
Bueno, el congreso se sigue llamando Vida después de la vida, aunque los temas que se tratan realmente, algunos de ellos no tienen que ver concretamente con ese tema de vida después de la vida. Yo creo que más o menos está todo relacionado, ¿no? Está dentro del mundo de la espiritualidad y demás. Este año el congreso se va a celebrar los días 30 y 31 de octubre en el Palacio de Congreso de Albacete. Tengo que decir que, bueno, que yo creo que es el primer año que está a punto de tirar la toalla, porque he tenido muchísimos problemas para sacar adelante el congreso, y las circunstancias me han llevado pues a este lugar, ¿no? Al Palacio de Congreso de Albacete, donde he dado con un grupo de personas entusiastas que me han ayudado muchísimo, que pertenecen a la cadena de hoteles Beatriz, y gracias a ello pues este año contamos con un local de 1,000 personas. O sea que el reto de este año es conseguir reunir en ese congreso a 1,000 personas de toda España para recaudar la mayor cantidad de dinero para los niños.
Ahí está el llamamiento también desde el Espacio en Blanco, 30 y 31 de octubre, el Palacio de Congresos de Albacete, Congreso Vida Después de la Vida. ¿Con qué invitados?
Bueno, este año volvemos un poco al formato que teníamos en los primeros congresos. En lugar de tener uno o dos ponentes, como en las dos primeras ediciones que organizamos en Albacete, este año vamos a contar con 8 ponentes. Bueno, en realidad son 7 ponentes y un músico. Vas a estar tú, y hay que decirlo, yo creo que eso es muy importante. Y además te tengo que decir que no sé qué haces, pero tienes un gran número de seguidores detrás de tus conferencias, y hay mucha gente que, bueno, que va a estar en el congreso porque saben que vas a estar tú, ¿no?
No, si no voy a echar la bronca, como la he encontrado mucha gente por ahí. ¿No fuiste a Albacete? ¿Por qué no fuiste?
Bueno, eso sí, ¿eh? Joder, a mí también me he echado la bronca, ¿eh? Porque quieras que no. Incluso alguno me ha dicho que esta vez va a venir, y digo, esta vez viene. Así es que este año contaremos con tu presencia y eso será pues un placer. También vamos a tener con nosotros este año a Kim Puk. Quizás por el nombre no es una persona muy conocida.
Espera, se te ha cortado un poquito la comunicación. Kim Puk, dices.
Kim Puk es una señora vietnamita, viene desde Toronto, está residiendo en Canadá, y esta chica es la que aparece en una foto que dio la vuelta al mundo, una foto que se dio el premio Pulitzer. Es una foto donde aparece una serie de niños, un grupo de niños corriendo delante de las bombas de Napalm en la guerra de Vietnam. Aparece en esa foto una niña desnuda con los brazos abiertos, y es ella está trabajando de doctora, y ella ha creado una fundación para ayudar a los niños a la guerra, y estará en Albacete con nosotros ese fin de semana.
Un personaje, discúlpame, un personaje increíble. Esa foto pone los pelos de punta, dio la vuelta, como tú dices, al mundo, y ese personaje sigue vivo y ahora se está dedicando a trabajar con los mismos niños, ¿no?
Sí, sí, además fíjate, es una historia muy curiosa, ella la va a contar. Yo la conocí en Canadá en una de sus conferencias, y te aseguro que todos los que estábamos allí terminamos llorando, incluida ella también, ¿eh? O sea, es que el testimonio que cuenta es increíble, y sobre todo la capacidad que esta mujer tiene de perdonar, que yo creo que es el mensaje con el que nos tenemos que quedar todos, ¿no? Perdonar a las personas, en este caso, que tiraron las bombas sobre la aldea. Pero es increíble esta mujer cómo está, porque después de tanto tiempo pues todavía sigue sufriendo los dolores de esas heridas. Y bueno, pues contar con su presencia va a ser pues un honor, ¿no? El vídeo sigue estando, hay un vídeo en internet, en YouTube, donde aparecen no solo las fotografías, sino las imágenes completas, porque estuvo silenciado todo este tema, ya que Nixon dijo que aquella fotografía era un montaje, ¿no? Era una campaña de desprestigio de las tropas americanas, cuando en realidad, pues por desgracia sí que se produjo ese error fatal, donde murieron muchísimos niños en aquella aldea de Vietnam. Bueno, también estará con nosotros Paloma Navarrete, que es miembro del grupo ECTA, y que nos hablará un poco de sus experiencias en el mundo del campo psíquico, de los trabajos que realizan para ayudar en este campo de la comunicación con el más allá. También estará Daniel Sumillas. Daniel Sumillas también pertenece al grupo ECTA, pero sobre todo es una persona que está investigando el tema de los cirujanos psíquicos, y creo que ha estado en Brasil recientemente y nos va a traer el resultado de últimas investigaciones, imágenes impactantes y demás. Estará también Horacio Ruiz, que nos hablará sobre la regresión. Estará una ponente que traigo nueva y la incorporé a última hora, posiblemente algunos de los oyentes que incluso ya han hecho la inscripción lo desconozcan, pero va a estar con nosotros una chica que viene desde las Islas Canarias, desde Lanzarote, que se llama Bianca Atwell. Bianca es una persona que es especialista en técnicas de comunicación, pero sobre todo da conferencias de medios de temas científicos y de metafísica. Nos va a hacer una presentación, aparte de una conferencia, una presentación multimedia interactiva y en tres dimensiones. Y bueno, lo poco que yo sé de ella, que he podido ver por internet, toda la gente que la conoce y que ha visto sus conferencias está maravillada, ¿no? Es una persona que quizás aquí en la península no es muy conocida, pero vamos, digamos que va a ser el ponente revelación, ¿no? Le vamos a dar esa oportunidad y seguro que no nos va a defraudar, porque es una persona extraordinaria. Va a hablar también de que todos somos unos y que estamos conectados con el planeta Tierra. Y luego, pues, al igual que hice el año pasado, que participó un grupo de música para amenizar un poco lo que es el Congreso, este año viene un músico de música ambiental, de música de terapéutica y de relajación, que a lo largo de todo el Congreso podrá dar pequeños conciertos de música electrónica. Se llama Pablo Pez, viene desde Barcelona. Uh-huh. En total, un elenco de 8 ponentes, entre músicos y ponentes, y yo pues espero, de nuevo, pues no defraudar a todos los que de alguna manera vienen siguiendo todos los congresos en los últimos años, y sobre todo me gustaría mucho que la gente pensara que viniendo al Congreso están ayudando a esos niños que tanta ayuda necesitan en estos momentos. Yo sé que es una época de crisis la que estamos viviendo, pero son 45 euros nada más, eso no es mucho, y si nos juntamos 1000 personas allí, haremos muchísimo, muchísimo por estos niños.
Espera un segundito que vamos a dar una forma de contacto. Para las personas que estén interesadas, no falta demasiado tiempo, un mes y un poquito. ¿Dónde se pone en contacto? ¿Página web de información?
Sí, la página, hay dos páginas. La página es www.seminarioalbacete.tdetarragona.kdkilo o www.congresoalbacete.tdetarragona.kdkilo. O sea que es muy sencillo. Seminario Albacete o Congreso Albacete TK. Ahí vienen todos los datos para hacer las inscripciones, vienen también los currículums de todos los ponentes, y ya está, el proceso es muy simple, se hace una transferencia, un ingreso de 45 euros, se manda un correo electrónico y automáticamente se queda inscrito para este congreso.
www.seminarioalbacete.tk, T de Tarragona, K de Kilo, o
Congreso
Albacete, eso es todo junto, congresoalbacete.tk. Ahí están los sistemas de comunicación, seguiremos un poco informando porque queremos que se llene ese palacio de congresos de Albacete. Y un placer, Rafa, nos vemos prontito.
Un placer también, que bueno, la ayuda que nos estáis prestando es increíble. Yo cuando contacto con la gente que viene a los congresos, casi todo el mundo, y es verdad, es gente que ha estado escuchando Espacio en Blanco y que se ha enterado por Espacio en Blanco. Yo creo que ya somos una familia y un montón de gente que va siguiendo estos congresos, así es que yo creo que el mérito en un porcentaje altísimo también es tuyo.
Un abrazo fuerte, estamos en contacto, Rafa.
Estamos en contacto, un abrazo para todos.
Hasta pronto.
Espacio en Blanco, con Miguel Blanco.
El mundo del misterio llega a la noche en blanco. Desde la Plaza de Neptuno en Madrid, os invitamos a descubrir a los dueños del mundo, con Daniel Stolin, y después pasaremos revista a algunos de los más inquietantes misterios de nuestro planeta. Será una cita muy especial con el misterio aquí, en Radio Nacional de España, dentro del Espacio en Blanco.
Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el misterio continúa.
Dos y treinta y uno en las Islas Canarias. Ahí está la invitación, no estamos insistiendo porque queremos que mañana estéis con nosotros. Jorge Astiaro también estará como invitado especial enseñándonos, demostrando cosas de el poder de la mente y de la hipnosis, y además estará con nosotros nuestro compañero Lorenzo Fernández hablando de algunos de los misterios de este planeta, y Daniel Stolin. 3:32, seguimos adelante, y más cosas que queremos contaros tienen que ver con un lugar especial que acaba de visitar nuestro compañero. Tras esa introducción os damos más datos.
Nos vamos de viaje para descubrir a una de las vírgenes más veneradas de nuestro país. Se trata de la Virgen de Guadalupe. La la Virgen de Guadalupe es una advocación mariana cuyo santuario está situado en la villa y puebla de Guadalupe, en Cáceres. Es la patrona de Extremadura y es una de las 7 patronas de las comunidades autónomas de España. Su figura es una talla románica sedente de finales del siglo XII o XIII, tallada en madera de cedro, que según una antigua leyenda fue encontrada por un pastor de nombre Gil Cordero, vecino de Cáceres, a quien se le apareció junto al río Guadalupe, de quien tomó el nombre la Virgen y el pueblo. Según esta antigua leyenda, la imagen había estado siglos atrás junto al cuerpo de San Lucas, expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que en el año 714, en plena invasión musulmana, la imagen fue escondida junto al río Guadalupejo, donde permaneció hasta su hallazgo por Gil Cordero. En el lugar del hallazgo se construyó una ermita, y posteriormente Alfonso XI elevó la pequeña iglesia a santuario nacional. En 1389 el monasterio fue confiado a la Orden de los Jerónimos. Actualmente lo regentan los franciscanos. La Virgen de Guadalupe es la patrona de Extremadura y en 1928 recibió el título de Reina de las Españas o de la Hispanidad. Su santuario fue el más visitado por los peregrinos europeos del Siglo de Oro. Los milagros que más se le atribuyeron fueron la liberación de los cristianos cautivos de los moros y su protección en las batallas contra los musulmanes. Se la considera patrona de la evangelización del Nuevo Mundo, porque Colón recibió en el monasterio de Guadalupe el decreto de los reyes católicos que le permitió emprender el viaje del descubrimiento. A su vuelta en 1493, lo primero que hizo fue volver al santuario a agradecer su protección a la Virgen. Nuestro compañero ha estado recientemente allí y nos trae información y testimonios acerca de esta Virgen, patrona de las Españas.
Buenas noches, Fran Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Una nueva temporada del Espacio en Blanco. Aquí estamos preparados para seguir el camino del misterio, ¿verdad?
Al pie del camino, al pie de la búsqueda, de los interrogantes, de las reflexiones, de las inquietudes. Y sobre todo de las respuestas.
Y tú ya lo has empezado y has estado de peregrinaje en una zona no muy extensamente conocida por la gente, ¿verdad?
Y fíjate, yo tenía referencias del monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe por toda la historia que alberga el lugar, ¿no? Pero tenía noticias de las romerías y de las peregrinaciones y de la fama milagrosa, que no milagrera, que alberga este santuario, ubicado en la comarca de Las Villuercas, al este de Extremadura, en las faldas del monte de Altamira, y que recorre los márgenes del río Guadalupe. De ahí viene su nombre, como escuchábamos en la introducción, la Virgen Negra.
¿Negra?
Virgen Negra, de origen absolutamente pagano, y ahí hemos estado 5 días peregrinando, 100 kilómetros.
Caminando.
Etapa a etapa, con vecinos de Puebla de Alcoyarín, por el camino que viene desde Tierra de Mérida, de la Vía de la Plata, con otra periodista, Lourdes Gómez, y bueno, viviendo el camino, descubriendo el camino, y sobre todo sintiendo la emoción de los que allí van los días 7 y 8 de septiembre, el día de la patrona, y el día de Extremadura y el día de la Virgen de Guadalupe, para bueno, contemplar cómo más de 10.000 personas se acercan a un templo hermético y sincrético, con un montón de claves que he podido descubrir en estos días y que voy a seguir buscando en los próximos meses, que a mí me ha dejado absolutamente fascinado.
Vamos a ello, si te parece. ¿Cómo se descubre la talla? ¿Hay una especie de milagro? ¿Hay un pastor, Gil Cordero, que
la encuentra? Hay una leyenda fascinante, que no deja de ser una leyenda, ¿no? Hay una leyenda cristiana que afirma que San Lucas en el siglo I es quien talla talla esa escultura, bueno, talla esa y talla muchas más, porque San Lucas es el
tallador
autor
oficial.
Tallador oficial de Virgen de la Almudena de Atocha en Madrid, de la Arcanada en Palencia, de la Cabeza en Andújar, de la Caridad en Huesca, es decir, es el tallador oficial de vírgenes negras. La encuentra un pastor llamado Gil Cordero por unos, Gil de Santa María por otros, no está claro. Lo único cierto es, según las crónicas, que es un pastor el que pierde una vaca. Después de 3 días la encuentra en el monte de Altamira, la encuentra muerta, y cuando le hace la señal de la cruz para quitarle esa piel, tiene una visión, se identifica con la Virgen María y le da un mensaje, ¿no? Que es que vaya a Mérida y le diga a los clérigos que en este mismo lugar hay una talla enterrada de ella y que construyen una ermita. Al cabo de los días, Gil Cordero, Gil de Santa María, en función de las fuentes, acude a Mérida. No le creen en un primer momento, pero curiosamente, cuando vuelve a su hogar, su hijo fallece, invoca o implora a la Virgen, se produce el primer presunto milagro en tierras extremeñas, los clérigos... Ahí sí parece que llaman la atención ante esa resurrección de su hijo.
Resucita
a su hijo. Acuden al lugar, excavan y se encuentran esa talla de 59 centímetros que no llega a 4 kilos de peso, de esa imagen hierática de ojos grandes de tez morena, la morena de Extremadura. Y construyen un pequeño santuario. Y no es hasta 1326 cuando Alfonso XI... oye los milagros y peregrinaciones que hasta esa pequeña iglesia que Gil Cordero y su familia mantiene, acude hasta esa iglesia y empieza la verdadera veneración de esa talla milagrosa. No deja de ser sino leyenda, ¿no? Realmente no hay ningún documento oficial que certifique ni la historia de Gil Cordero, ni sobre todo el origen ya de la talla milagrosa.
Lo curioso es que esa, evidentemente por estar en Extremadura, y como decimos aquí, estuvo muy relacionado con los, no digamos conquistadores, la gente que
descubridores.
Fue a América a descubrir y a...
Bueno, es la reina de. Es la reina de las. De la hispanidad. Hay datos muy concretos. Toda la realeza, o todos los príncipes después de Alfonso XI, Juan II, Enrique IV, Felipe II, Felipe III, Carlos I, todos acuden a Guadalupe, ¿no? Por H o por B, o por una causa, seguramente la de la Reconquista, igual que ocurrió en el Camino de Santiago, esa supuesta aparición virginal provocó o azuzó el envite cristiano en un momento complicado. Según la leyenda, la talla viene desde Roma, o aparece en Roma en el año 582, cuando la tiene el Papa Gregorio. Ahí se produce el primer milagro, supuestamente salva a la ciudad de una peste cuando sale en peregrinación. Llega a España, la recibe San Leandro, y San Leandro, con la invasión de Tarik, como escuchábamos, bueno, sale de tierras hispalenses y la esconde en Extremadura. En ese momento de zozobra religiosa, seguramente esa aparición milagrosa de Gil Cordero y esa visión y ese primer santuario se convierte en un acicate. Alfonso XI emprende, después de la batalla de Salado, ensanchar ese gran templo, y a partir de ahí, bueno, empieza lo que es la reina de la hispanidad. Cristóbal Colón acude 2 veces a ese templo, uno antes de salir hacia las Américas y otro para volver. De hecho, según las crónicas de Cristóbal, durante el trayecto, en su primer viaje, en una borrasca que, bueno, se invoca a la Virgen para que se reagrupen las naves, y finalmente se reagrupan, por eso vuelve a dar gracias a Guadalupe. No es el único que va ahí, Francisco Orellana,
creo que tenemos un testimonio de alguien con quien te entrevistaste, que era el...
Sí, bueno, tuvimos la suerte de ser recibidos por Sebastián Ruiz, que es el actual responsable, el guardián del monasterio, de la orden franciscana del monasterio, y él nos lo contaba, y si quieres le escuchamos.
Vamos a escucharle.
Piensa que Extremadura tiene una vital importancia en el descubrimiento de América y cristianización. Entonces la mayor parte de los descubridores, colonizadores de América son extremeños, y viene a ponerse a las plantas de la Virgen de Guadalupe. Todos, o casi todos, es raro, el descubridor que no pasa por aquí, hace una romería.
Casi todos pasaron por ahí. Y es curioso, estoy acordándome, hace poco estuvimos en la Basílica de Guadalupe, en México, Guadalupe se llama también la Virgen de México.
Bueno, las apariciones de Tepeyac.
Ajá.
Ese 12 de diciembre de 1531. Es una historia muy, muy curiosa. Bueno, la Virgen de Guadalupe es la reina de las Españas y tiene una relación con el Nuevo Mundo, con los descubridores o conquistadores, algo fascinante, ¿no? Desde la imposición del nombre de Guadalupe a la isla de Turuqueira por parte en las Antillas del Mar del Caribe, en las Antillas Menores, el 4 de noviembre de 1493, en el segundo viaje de Cristóbal Colón, el bautizo en el templo de Guadalupe de los dos indios, Pedro y Cristóbal, que eran dos criados de Colón en julio de 1496. De hecho, todavía se conserva la pila bautismal en la plaza, justo antes de entrar al templo, e incluso hay un cuadro de Juan Manuel Núñez donde queda reflejado. Pizarro, conquistador de Perú, también imploró a Guadalupe. Francisco Orellana, descubridor del Amazonas, también. Juan de la Serna o Pedro Lagasca, que eran arzobispo de México y virrey de Perú, respectivamente. Es decir, existe una estrecha vinculación de Guadalupe hacia las Américas y se exporta el culto a la guadalupana.
Ajá.
El milagro guadalupano de Tepeyac, que es el que hacía referencias, ocurre en diciembre de 1531 y es una historia controvertida y polémica que incluso creó problemas diplomáticos. Así, a resumidas cuentas, te haría una relación. En 1531 se produce la aparición, pero en ningún momento aparece el nombre de Guadalupe. Aparece un nombre que es Tecuán Lacchopeú. Es en 1548 cuando muere Juan de Zumárraga y los españoles parece que corrompen, entre comillas, ese nombre originario de esa aparición, de ese ser celestial, y pasa a ser conocida como Virgen de Guadalupe. Es más, empiezan a enviarse emisarios para saber qué está ocurriendo de verdad.
En México,
y el padre Diego de Santa María investiga, es el primer corresponsal, vamos a decirlo así, que investiga qué es lo que ha ocurrido y manda cartas a Felipe II para saber qué hay que de realidad y de relación entre la Virgen de Guadalupe de Extremadura y la de México, porque en el monasterio ninguno de los sacerdotes querían que tuviese ningún tipo de vinculación.
Uh-huh.
Al final, es una historia polémica que nunca parece quedar aclarada, porque parece ser que varios años antes de la aparición ya había una serie de españoles que con un manuscrito falso se presentaron acreditándose en el nombre del monasterio de Guadalupe y de alguna manera estafaron a todo lo que rodeó a Tepeyac.
Dejemos esa historia para otro momento. ¿Por qué es tan especial la nuestra aquí en Guadalupe, en Cáceres? Es una serie de cultos que había anteriormente, no solamente cuando aparece la talla de la Virgen, sino que allí había algo antes, ¿no? Quizá como en casi todas las advocaciones de la Virgen que aparece.
Bueno, las vírgenes negras son mucho anteriores al cristianismo, ¿no? Y la primera mención a la Virgen negra aparece en el Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando dice la Virgen que soy negra pero hermosa. Seguramente tiene un origen templario relacionado con esas deidades venidas del este, más concretamente con Isis, y seguramente tenga otra vertiente o otro culto relacionado con la Madre Tierra y sobre todo con los celtas. Hay una curiosidad en el término de Guadalupe. Su significado tendría un origen romano, latino, que vendría a ser río escondido o río de lobos. Pero hay historiadores sevillanos que afirman que podría venir de un término que es lux, que es Lug, el dios celta por excelencia, que también te lo encuentras en el Camino de Santiago. Caro Baroja hablaba de cuevas brujeriles en diferentes grutas que hay yendo hacia Guadalupe. Y yo te diría incluso que parece que hay una especie de sincretismo en ese lugar, ¿no? Todos los sacerdotes del monasterio de Guadalupe eran grandes conocedores de las plantas medicinales. De hecho, el Hospital San Juan Bautista, que hoy es Parador, que está enfrente, fue una referencia en el siglo XV dentro de la medicina, con doctores como Francisco Arceo, ¿no? El cirujano capaz de hacer autopsias, de operar, de curar sífilis, cáncer de mama, inventor del primer aparato ortopédico para pies deformes. Estamos hablando del siglo XV, muy amigo o relacionado con otro gran hereje heterodoxo que fue Arias Montano, uno de los responsables de hacer un listado de libros prohibidos y no prohibidos para el Santo Oficio, ordenado por Felipe II. sea como fuere, lo cierto es que incluso los primeros frailes del monasterio eran judíos conversos y musulmanes conversos. Y cuando uno entra por ese atrio de granito y se encuentra con esa fachada gótica, que está escoltada por dos grandes torres, lo primero que ves son estrellas de David. Y cuando entras en el claustro mudéjar, donde hoy la gente va de rodillas haciendo esas promesas, te encuentras un templete que hizo Juan de Sevilla, y ahí hay suras del Corán. Es como si fuera una mezcolanza de cultos ancestrales que se han ido superponiendo, cristianizados todos ellos, de lo que hoy todavía tenemos un recuerdo, que son estas peregrinaciones que hacen que miles de personas, no solamente venidas desde toda Extremadura, sino de toda España y de fuera de España, como pude comprobar el pasado día 7, vayan allí a acudir a pedir lo imposible.
Estoy viendo la hora, vamos a tener que posponer una conexión que teníamos con los guerreros mexicas, precisamente en México, y había un segundo tema que queríamos hablar, que es los fraudes que se cometen con la Virgen, pero bueno, quizás lo tengamos que dejar para otro momento. No sé si nos están escuchando en Extremadura, 900-137-137 es nuestro teléfono. Disculpa si no podemos atender las llamadas, a veces hay muchas y no podemos atenderlas todas, pero decirnos si ahí en Extremadura estáis escuchando. ¿Qué se siente cuando uno ve esa talla? O dejamos que nos lo cuente tú,
Sebastián, el fray Sebastián, el guardián del monasterio.
Vamos a ver lo que se siente.
Ay, a mí me transmite todo el cariño de mi madre, por ejemplo, todo el cariño de mis raíces, toda la fe de mis ancestros, toda la fuerza de la esperanza de Extremadura, todo el calor del saber que siempre aquí, cuando venimos, pues, estamos en torno a ella, que es una imagen que nos transmite a todos los extremeños y a los que le damos devoción, pues nos transmite mucha fuerza.
Mucha fuerza.
Sí, cuando estás delante de esa imagen de frontalidad, de nariz recta, de mentón ateniense, de grandes ojos, de rostro negro y hierático, la verdad es que a uno se le pone el vello de punta, ¿no? Yo cuando estaba entrevistando a Sebastián, que hay que darle las gracias desde aquí porque nos enseñó el monasterio y nos hizo un recorrido por esos lugares por los que nadie va o que el visitante no puede pasar, la verdad es que pensaba en detalles muy, muy curiosos sobre las vírgenes negras y los cultos a las vírgenes negras. El culto a la Virgen Negra, por lo menos en España, aparece, o se sabe que aparece con los foceos, ¿no? Cuando tienen su base en Marbella, 600 años antes de Cristo, y extienden ese culto a la negra Artemisa, igual a la Éfeso, por toda la península, ¿no? No deja de ser sino un recordatorio a la diosa de la fertilidad, a la diosa madre. Y las peregrinaciones y esas romerías no dejan de ser sino cultos al dios Baco, a la adoración de Venus, ¿no? Tiene algo tremendamente pagano que está en el inconsciente.
Milagros, ¿qué milagros se sabe que se han hecho en esa zona?
Bueno, milagros se cuentan por miles. Yo pude tener un libro, un volumen de pergamino de 20 por 30 centímetros de encuadernación en tabla forrada de cuero, escrito a dos columnas, con cuyos títulos y cuyas rúbricas estaban en tinta roja, y que llevaba un título sobrecogedor. Hay 9 como ese. Libro de los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe desde 1407 a 1497. Bueno, resurrecciones, todas las que te
traes.
Resurrecciones. Vista a ciegos, habla a mudos, cojos que andan, mancos que dejan de serlos. Es decir, los milagros allí se cuentan por doquier, y quizás lo más espectacular, que hoy no podemos ver en pleno siglo XXI, era cómo era ese templo en el siglo XV. La mejor descripción que hay de él es la que da, curiosamente, uno de los que peregrinaron allí, como otros muchos, y que por eso era famoso, Cervantes. El templo de Guadalupe era muy conocido y fue muy famoso porque muchos de los presos y de los reos acudían allí porque habían invocado su libertad a la Virgen y habían sido puestos en libertad. Cervantes fue allí, dejó sus grilletes. Y en su obra Persiles y Segismunda, fíjate el reflejo, la fotografía que hace de ese templo. Entraron en su templo pensando hallar por sus paredes pendientes por adorno las púrpuras de Tiro, los damascos de Sirio, los brocados de Milán. Hallaron en lugar suyo muletas que dejaron los cojos, ojos de cera que dejaron los ciegos, brazos que colgaron los mancos, mortajas de que se desnudaron los muertos, todos después de haber caído en el suelo de las miserias, ya vivos, ya sanos, ya libres, ya contentos merced a la larga misericordia de la madre.
¿Tenemos algún corte más que nos hable?
Sí, ahí puedes ver la fuerza de la fe, esa fuerza que es capaz de cambiar el mundo, ¿no? Y cuando el día 7 estábamos viendo que se bajaba a la imagen, al altar mayor, para celebrar su día grande, bueno, muchos romeros de los peregrinos que allí acudían, tienen por ritual, bueno, pues dar gracias a su promesa, a su curación, y pudimos entrevistar a varios que caminaban de rodillas por ese claustro mudéjar, y Francisco era uno de ellos.
Vamos a escucharlo.
¿Cómo te llamas?
Francisco Javier González Osado.
Y Francisco, ¿qué te ha hecho venir hasta el santuario de Guadalupe?
Son ya muchos años porque llevo viniendo y me gusta.
¿Caminas de rodillas por el claustro, promesa?
De todo hay un poco.
¿Devoción?
Muchas.
Si le tuvieras que decir a la gente por qué hay que venir aquí, no por qué vives aquí.
Eso es inexplicable. Cada uno los sentimientos que tenga. Eso, cada persona somos un mundo. Y cada uno piensa de su forma, de su manera, y todo respetable.
Gracias, Francisco.
¿Tú pudiste sentir, Fran, ese fervor, ese...
Sí, se palpa, la gente. Se palpa y se contagia. Cuando ves a cientos, miles de personas emocionadas, eso contagia, ¿no? Viviendo y sintiendo que están ante algo especial, que dan gracias porque han recuperado la salud, porque algún familiar... La verdad es que a mí me sobrecogió, no me esperaba encontrar algo así. Y ya te digo que allí parece que se hace realidad una fuerza que se transmite, que se contagia y que es capaz... Yo creo que esa fuerza es la que alberga los lugares de poder, ¿no? La que es capaz de cambiar la realidad.
La Virgen de Guadalupe, patrona de las Españas.
Patrona de Extremadura, reina de la España, reina de las Españas.
Más que hemos descubierto hoy, queríamos también hablar de fraudes de la Virgen. Hay mucha gente que desgraciadamente se aprovecha de la fe, de la necesidad de las personas. No perdáis las siguientes citas del Espacio en Blanco, que expondremos documentos de esos desalmados que comercian y se aprovechan de la fe, ¿no?
Del negocio de la fe. Nada que ver con lo que hemos descubierto hoy.
Eso,
absolutamente nada que ver. Y lo que ha primado desde mediados del siglo XX y lo que sigue primando ahora, ¿no? Gente que dice estar en contacto con las alturas y que tiene un gran negocio.
Guadalupe, en Extremadura.
Extremadura, en Villuercas, en la Sierra de Altamira, un lugar mágico, lugar de otro gran esotérico, Mario Rosso de Luna.
Hablaremos algún día de él, un buen lugar para visitar, para que lo tengáis en cuenta. Gracias, Fran.
Gracias a ti, Miguel.
Seguimos el camino, estamos de viaje,
Estamos en el camino.
Y terminamos 3:55. En un momento damos la lista de esos premiados que teníamos. Gracias a todos por llamar. Han sido multitud las personas. Danos un segundito porque tenemos que hacer una mínima cuestión y os lo decimos. No olvidéis mañana la cita, esa cita que tenemos en la noche en blanco. Tres invitados. Jorge Astiaro os dará algún tipo de práctica con la hipnosis para que lo podáis comprobar. Necesitamos voluntarios, así que si queréis, ahí os esperamos. Estará también Lorenzo Fernández demostrándonos algunos de los 5 o 6 lugares o sitios más misteriosos que hay, y tendremos también a Daniel Stulen hablándonos de los dueños del mundo. No os perdáis, será una cita apasionante al lado de la Fuente de Neptuno, la noche en blanco. Radio Nacional de España y el Espacio en Blanco van a estar allí. Va a merecer la pena, así que ahí os esperamos. Habrá más citas, hay más viajes. El viaje del Espacio en Blanco todavía continúa y queremos seguir contando con vosotros. Ya sabéis, las siguientes citas están en el podcast, entrando en Radio Nacional de España. Buscáis el podcast de El Espacio en Blanco y ahí tenéis todos nuestros programas para que los podáis escuchar. Y los ganadores han sido Lorenzo Mateos de La Coruña, Ramiro Alonso de Ciudad Real, Soraya Ramos de Málaga, Miguel Castaño de Madrid y Sonia González de Soria. Nos pondremos en contacto con vosotros. Gracias. Disculpad si no podemos coger todas las llamadas, tenemos multitud de ellas, pero seguiremos ahí al pie del cañón y habrá todavía más premios. la siguiente cita mañana. Os dejamos ahora con nuestra mejor música y la programación de Radio Nacional de España. Ha sido un placer volver a reencontrarnos y estar juntos. Un placer. Nos vemos mañana.